Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a conectar con Jerusalén, con Pascal Roy, para volver a estar en contacto con la actualidad en lo que se refiere a la guerra que Israel mantiene desde hace más de 5 meses contra el grupo terrorista Hamas y la yihad islámica en la Franja de Gaza, y que también influye en el frente norte, desde donde Hezbollah bombardea a Israel. Los hutíes desde el Yemen hacia el Mar Rojo, dentro del territorio que podremos llamar de Israel, lo que pasa en Cisjordania, en Jerusalén Oriental, y a veces incluso dentro del propio territorio de Israel. Hoy sabemos también de un intento de atentado dentro de Israel, no en Binyamina. Así que bueno, vamos a hablar de todo ello.
Sí, sí.
Con Pascal.
Hola Jorge,
hola.
¿Qué tal? Pues sí, hoy está terminando la fiesta de Purim, que ya trajo su lista de noticias al mismo tiempo. O sea, una fiesta de Purim un poco desangelada, o sea, con menos celebraciones que de costumbre. Bueno, la lectura de la Megillah, la lectura de la historia de Esther se leyó en las sinagogas en todo el país. También Netanyahu la leyó con un batallón en el norte de Gaza, diciendo que, bueno, pues, que tuvimos o eliminamos a Hamán hace 2000 años, pero ahora vamos a eliminar a Sinwar como se debe, en el mismo lugar. Es decir, que no es el mismo lugar, pero es la misma influencia, porque hablamos de una historia vieja de 2000 años en Persia, y ahora Hamás es la personificación de Irán, de alguna forma. Así que, bueno, terminando la fiesta de Purim y empezando, pues, un nuevo día, podríamos decir, o una nueva semana, con una resolución de las Naciones Unidas, del Consejo de las Naciones Unidas, o sea, con una fuerza más vinculante que las resoluciones de la Asamblea General, por supuesto. Acaba de adoptarse hace unos minutos y todavía estoy intentando descifrando lo que realmente se considera como un revés en Israel. Es decir, Israel se queda cada vez más sola, esto ya lo sabemos desde hace varias semanas, pero con el último aliado que le queda, Estados Unidos y Alemania también en Europa, el último aliado está dando señales de ligereza o señales de abandono poco a poco. Se sabe que la química entre Netanyahu y Biden es muy débil, no hay mucha empatía entre los dos. También sabemos que es un año electoral en Estados Unidos en noviembre y que para eso Israel es un lastre para el actual presidente de Estados Unidos. Entonces, en este contexto creo que se enmarca un retroceso cada vez más importante en el apoyo que le da Estados Unidos a Israel. Y en este sentido, también se enmarca el hecho de que por la primera vez Estados Unidos no ha aplicado su poder de veto en esa resolución, se ha abstenido. ¿Qué significa esto? Pues es una resolución, como ya veníamos diciendo la semana pasada, que usa un nuevo término, habla de cese el fuego, ya no habla de tregua como antes, que era el término que quería usar Estados Unidos. Un cese el fuego en esa resolución que está pedida de forma inmediata en Gaza. Y la cuestión es que también se habla de liberación de rehenes en la misma resolución, pero la diferencia, según he podido entender, y que provoca la ira en Israel, es que ya no se condiciona el cese el fuego inmediato, no se le condiciona a la liberación de rehenes, que es lo que era hasta ahora en la mesa. Digamos que permite liberar la presión a Hamas de liberar los rehenes aplicando esta resolución. Es decir, ya se ponen las dos demandas, las dos exigencias en el mismo nivel. Además, que nos aprende la resolución, pues que el cese del fuego se aplique para Ramadán. Sabemos que quedan 2 semanas, termina alrededor del 9 de abril, o sea, ahora. El cese del fuego se debería aplicar ahora mismo, quedan 2 semanas. Así que acabo de leer un comentario del embajador de Estados Unidos en la ONU, que dice que no, que nuestra posición sigue siendo la misma, el apoyo incondicional, etcétera, y dice que simplemente el alto el fuego debe formar parte del acuerdo de liberación de rehenes. En el fondo es lo que tenemos en la mesa en Doha, en Qatar. O sea, ¿quién pone la presión a quién? Antes Estados Unidos aplica más presión sobre Hamas, ahora flojea más y se ponen las dos exigencias al mismo nivel. Para terminar, el enunciado exacto es que la resolución pide el cese del fuego inmediato, conduciendo a un alto el fuego sostenible. Importante que aquí no se usa todavía la palabra, el término permanente, que es lo que quiere Hamas. O sea, si pones permanente, dices que Israel ha perdido, incluso después de haber, eliminado a 80% de Hamas. Aún así, un cese el fuego permanente sería el final de la guerra y Israel volvería a casa y Hamas también y para seguir atacando. Es ese término sostenible que también se usó la semana pasada en la decisión del Consejo de Estados, perdón, del Consejo de Ministros de la Unión Europea. O sea, una de cal y otra de arena, podríamos decir. Un retroceso en el apoyo de Estados Unidos, muy leve, pero que se hace mucho notar aquí, un poco como el terremoto que hemos sentido ayer en el norte de Israel. Así aprovecho para colar también esta información. Es la segunda vez que se ha notado, no aquí en Jerusalén, sino en el norte del país, como un terremoto. Algunos vecinos del norte lo han sentido y así se ha relatado en la prensa. O sea,
y no era eso no era un depósito de armas de Hezbollah debajo de un cuartel de Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no?
No, esto viene de cosas más naturales, podríamos decir, que Hezbollah. Revés, ira en Israel. Netanyahu acaba de anunciar que al final decide no enviar esa famosa delegación de Israel para asesorarse con el equipo de Biden en Washington sobre más ayuda humanitaria, una alternativa a la operación en Rafah. O sea que esto ya se ha congelado. Es para dar un poco el alcance de la sensación que se vive en Israel, por lo menos por parte del gobierno, con esta decisión de Estados Unidos de no vetar dicha resolución.
Lo que sí he visto es que se hablaba de que habían devuelto a Barnea, el jefe del Mossad, a las negociaciones en Qatar y que, bueno, como que ahora le estaban ofreciendo a Israel mejores condiciones o que Qatar iba a presionar más a Hamas. Pero por lo que tú me cuentas, esto no es así.
Son varios terrenos, son varios frentes. Digamos que en el frente de Doha, el frente de las negociaciones, efectivamente, una delegación un poco más importante ha llegado con David Bernea, jefe del Mossad, a la cabeza, porque se pone más énfasis en lo que Israel podría sacar de estas negociaciones. ¿Y de qué hablamos? Pues que ese acuerdo que hubo en París hace ya casi 2 meses, que no fue aceptado por Hamas, después se amplió este acuerdo para intentar responder a las exigencias de Hamas, por supuesto sin llegar a un alto el fuego permanente. O sea, Se habló entonces de unos 400 presos liberados a cambio de 40 rehenes, o sea, uno por 10. Ahora se habla de, es una nueva propuesta de Israel, se habla de entre 700 y 800 presos palestinos, entre los cuales unos 100 de alta seguridad, o sea, con crímenes de piguá, o sea, de ataque terrorista, a cambio de 40 rehenes, enfermos, mujeres, personas mayores, niños, quedan dos niños. También a cambio de una tregua de 6 semanas, de la vuelta de civiles al norte, ahí todavía está en discusión porque Israel no quiere que todos vuelvan al norte, quiere filtrar quién puede volver al norte. Así que es el doble de la oferta a nivel de presos palestinos que lo que se había propuesto hace casi 2 meses.
Aclárame una situación ahora que mencionabas el norte, hablamos del norte de la franja de Gaza. Hoy en las noticias de España, que no alcancé a ver completas, pero se hablaba de que Israel o Netanyahu había dado marcha atrás con la entrada de ayuda humanitaria al norte de la franja. Pero esto lo anunciaba la UNRWA, con lo cual no sé si esto tiene pies y cabeza o en Israel se habla de algo. ¿O cómo, cuál es la noticia real detrás de todo esto? No sé si sabes algo.
Sí, bueno, Kogad anunció hoy que desde ayer por el norte de Gaza, no sabemos exactamente cuál es el punto. También creo que se queda confidencial para prevenir intentos de saqueo. Según Kogad, llegaron ayer por el norte 22 camiones y algunos sí fueron saqueados. Y en total, a la franja entró 103 camiones, o sea, 22 de ellos vía el norte de la franja. Se ve que todavía no funciona totalmente el plan de antisaqueo, porque existen saqueos todavía por parte de bandas criminales o por parte de Hamás para sus bienes, para hacer acopio ellos o para venderlos en el mercado negro, que es la realidad en el terreno hoy en día que Israel intenta solucionar. Pero sí, sigue llegando desde el norte, no quizás a la velocidad que necesitaría. Por ejemplo, el punto de Erez no se ha abierto todavía. Pero quizás de eso iban a hablar los delegados israelíes en Washington, pero esto de momento queda en el olvido de momento. Vamos a ver si hay cambio de relaciones entre Biden y Netanyahu en el futuro próximo, pero de momento queda así. Y nada, yo creo en el fondo, para terminar con el tema de los rehenes y de las negociaciones, en el fondo Israel, digo, jamás no tiene mucho interés, como siempre digo, hasta que realmente la presión internacional haga que Israel esté abocada a un alto el fuego permanente. Jamás no tiene ningún interés en firmar ningún acuerdo de liberación de rehenes, ninguno. Tal vez tiene a rehenes muy enfermos que realmente son un lastre para ellos, y yo veo quizás en este sentido sí una necesidad de deshacerse de ellos. Pero la carta que tienen en la mano, que es la más importante que puedan tener ahora, para ganar tiempo precisamente, el tiempo de las Naciones Unidas, el tiempo de la pérdida de paciencia de Estados Unidos, pues esto no lo quieren perder en la vida. Israel podría proponer 3.000 palestinos, presos palestinos con las manos manchadas de sangre, que les daría igual. Es mi opinión. Quizás me equivoque, pero viendo cómo evolucionan las negociaciones, un poco como jamás se sigue riendo de Israel en estas negociaciones, así lo veo yo. Y desgraciadamente para los rehenes que quedan ahí captivos, ¿no?
Bueno, esto en cuanto a las negociaciones internacionales, pero hay noticias de lo que sucede dentro de la franja de Gaza, porque lo que sí hemos visto en los últimos días es más noticias sobre lo del Hospital Shifa, muchos presos que se han rendido, que incluso dicen que no quieren decir los nombres porque son personajes muy importantes y de momento, hasta que no se tenga toda la información, no quieren comentarla, no sé. A ver si hay algo más que se pueda decir al respecto.
Sí, Israel, bueno, el ejército israelí tiene que medir bien qué publica o no, porque publicar, por ejemplo, que son más de 800 arrestos, o sea, sospechosos arrestados, 500 de ellos miembros de Hamas o de la Jihad directamente, es un logro, es importante también para la moral de Israel, es importante para minar la moral de Hamas, pero al mismo tiempo no puedes dar todos los nombres porque si lo haces, y si Hamas se entera de quién es, quién está arrestado, pues saben quién va a dar información.
¿Y qué
Sabemos que
información? ¿Y qué
esto es.
información pueden dar?
¿Y qué información pueden dar a Israel? Porque luego, pues Hamas cambia sus planes y otra vez es un problema para Israel. O sea, hay ciertos temas, ciertos nombres que tienen que quedarse confidenciales para que Hamas no se entere de quién es quién y quién pueda dar información que pueda resultar útil a Israel para seguir evolucionando y seguir avanzando en su guerra. Así que efectivamente, muchos comandantes, muchos líderes, sin llegar a los más importantes de Hamas, han sido arrestados a lo largo de la semana pasada. Una operación en Shifa que sigue su curso. Ahora la última hora es que aparentemente los terroristas que quedan están disparando desde salas, una sala de emergencia y otra sala de parto. Son los últimos que se atrincheraron. Atrincheraron.
Atrincheraron.
Gracias. Ahí. Y como lo dijo Daniel Aggari, portavoz de Tzahal, dijo, jamás está haciendo ellos mismos el trabajo de destruir Shifa. O sea, nosotros no destruimos nada, al contrario, llevamos a los pacientes y personal sanitario a otras dependencias que están sin tocar, pero ellos están destruyendo lo que antes fue el hospital de Shifa con sus operaciones. Lo que sabemos también es que hay otro hospital y es también toda una serie de noticias últimamente sobre el uso todavía de Hamas de edificios civiles y sobre todo de hospitales como el de Al-Amal. Es un barrio de cañones, también es nombre del hospital ahí. De momento, con la operación de Tzahal, hay como unos 20 terroristas matados, muchos arrestos también, muchas armas confiscadas. Hay que saber que los hospitales para Hamas son realmente un refugio, o así lo pensaban. Primero porque son hospitales. Y que cada bala de Tzahal en un hospital llama la atención internacional. Y esto lo saben y lo usan a su favor, de forma muy inteligente, pero también porque proporcionan comida, agua, electricidad, internet. O sea, son realmente puntos muy importantes en la guerra, desgraciadamente, de Hamas que está librando, en esta guerra muy diferente a cualquier tipo de guerra, como ya lo sabemos desde hace casi 6 meses. Y Israel tiene que lidiar con esto, ¿no? Y así que otra vez en un hospital hablamos de Al-Amal. Como te he dicho, más de 800 sospechosos en Shifa, para terminar con Shifa, y unos 170 eliminados de los terroristas. ¿Qué más te va a decir? Pues nada más. Ah, sí, desde Gaza, fíjate, hacía mucho, mucho tiempo que no hablábamos de sirenas en el sur de Israel y por la primera vez desde hace más de una semana, el domingo se oyó, ayer se oyó una alarma a la altura del kibbutz Nir Oz, que ya ha sido evacuado. Y más sorprendente es la alarma de hoy, hace unas horas, en Ashdod. La ciudad portuaria de Ashdod. No pasaba esto desde el 15 de enero, o sea, más de 2 meses sin alarma ahí, así que de repente se despertaron, encontraron cohetes y los dispararon los de Hamas hacia Israel. Más noticias. De Cisjordania, una mala noticia es que nos acordamos del viernes el atentado que hubo cerca del asentamiento de Dolev, que Zahal usó un helicóptero incluso para eliminar lo que hizo, eliminar al terrorista que tenía un rifle potente de francotirador. Y con ese rifle consiguió matar a un soldado, David Garfinkel, que descanse en paz. Y esto, pues, te da también da una señal de lo peligroso que es también Cisjordania últimamente, con muchas operaciones en terreno, muchas redadas, muchos enfrentamientos, muchos arrestos durante el fin de semana que no hemos hablado. Desde la última conexión esto no cambia. Y no tengo más noticias sobre Cisjordania. De momento, en el norte de Israel, te digo que sigue una guerra de, ¿cómo lo llamaría? De menor intensidad que en Gaza, pero sigue la guerra. Ahora sí que uso el término guerra. Hubo ataques significativos de Tzahal, ataques aéreos contra varios objetivos en Baalbek. Otra vez, es la cuarta vez desde hace varias semanas. Hablamos de esta región cerca de Siria, a 100 kilómetros de la frontera con Israel, en Líbano, en el Líbano. Aparentemente los objetivos han sido fábricas de armas y de explosivos, y esto provocó represalias más agudas por parte de Hezbollah. Entre sábado y domingo recibimos más de 60 misiles. Muchos cayeron en campo abierto y otras fueron, bueno, sí, fueron interceptados por la cúpula de hierro. También de domingo a lunes recibimos unos 15 cohetes lanzados desde el Líbano contra varias bases militares, pero sin causar daño tampoco ahí. Y terminaría con Siria, antes de pasar a los hutíes. También en Siria hubo un ataque atribuido a Israel en la zona de Damasco durante el fin de semana, hacia la frontera entre Líbano y Siria, en una zona conocida como una zona de transporte de armamento desde Irán. Ahí se destruyeron varios almacenes de armas, aparentemente. Así que también es otro frente abierto para Israel, como lo estamos viendo desde hace varias semanas. Y de los hutíes, lo que sabemos es que hubo más destrucciones por parte de Estados Unidos contra instalaciones, por ejemplo, instalaciones subterráneas con armas y explosivos cerca de la capital de Sanaa, o sea, un ataque en el territorio yemenita. También ayer, eso fue el viernes, y ayer destrucción de 6 drones volando sobre el Mar Rojo. Estas son las últimas noticias. Es una semana también importante porque también a nivel interno se va a votar el miércoles una ley que tiene que ver con la guerra, pero de forma un poco más remota, aunque no tanto, que es una ley, se llama Hoka Gius, la ley de enrolamiento.
Reclutamiento.
De reclutamiento. Es una ley polémica porque es una ley que Netanyahu quiere que se adopte en el sentido que él quiere y sobre todo los socios de su gobierno. Pues, ¿qué dice esa ley de reclutamiento? Pues que los jaredíes, o sea, los ultraortodoxos, sigan exentos del servicio militar. Y es un tema sumamente agudo en esta época de guerra, porque la mayoría, por supuesto, de la población israelí quiere que todo el mundo participe al esfuerzo de guerra, también los ultraortodoxos, con sus disposiciones particulares, con sus limitaciones, puede ser, pero no, ya Israel no se puede permitir, según los contrarios a esta ley, Israel no se puede permitir dejar fuera del esfuerzo de guerra a los ultraortodoxos. Pero de esto seguiremos hablando a lo largo de la semana. de aquí al miércoles, porque puede que sea una razón de caída del gobierno. Vamos a ver, porque, por ejemplo, dos ministros que están en el gabinete de guerra, habló de Gantz y de Eisenkot, que son del mismo partido, de Unidad Nacional, pues ya han anunciado que dejarían el gobierno si se adoptara dicha ley. Así que ya iremos viendo si el gobierno de Netanyahu sigue en pie el miércoles.
Bueno, y veremos hasta mañana qué es lo que sigue en pie, lo que se derriba en las próximas 24 horas. Seguiremos pendientes. Ni siquiera hemos hablado de Rafah como posibilidad, porque está claro que de momento, hasta el final del Ramadán, por lo menos, o hasta que se aclare la cuestión de las relaciones con Estados Unidos, pues la operación Rafah no va a ser viable, lo cual es un gran contratiempo para los planes de Israel, porque ya hemos hablado de las metáforas que se han empleado, pero que el hecho de que la cúpula de Hamás, aunque es mermada un 20%, quede en pie, pues es como si ellos hubieran ganado la guerra, no solamente el 7 de octubre, sino también en los 6 meses o 5 meses posteriores, porque el hecho de que ellos pierdan gente, combatientes, pues no les preocupa, iba a decir poco, le preocupa poco, no les preocupa absolutamente nada, porque para ellos esto es propaganda interna para animar al resto de la población a unirse a ellos y para demostrar que son invencibles, es decir, que Israel ataca con todas sus fuerzas, incluso durante algún tiempo con el apoyo internacional, y no es capaz de vencer a un grupo de terroristas que se agrupan en torno a unos túneles. ¿Querías comentarnos algo más, Pascal?
Sí, pues un poco en el sentido de revés que se siente en Israel, pues Hamás acaba de anunciar que agradece al Consejo de Seguridad por su petición de alto el fuego. Así que
sí, bueno, ya.
El agradecimiento de Hamás es un fracaso para todo el mundo.
Sí, ya hemos visto cuando han agradecido en ocasiones anteriores las posturas de España y de Irlanda, etcétera, etcétera. Es decir, todos estos puntos son puntos a favor del terrorismo internacional, del terrorismo yihadista, del terrorismo que no tiene ninguna intención de reivindicar una liberación nacional de algún territorio, sino las mismas reivindicaciones que tiene la guerra religiosa musulmana desde sus inicios en la Edad Media. Es decir, que el mundo se convierta todo él a la doctrina del Islam. Y mientras eso no se produce, pues ellos siguen intentándolo y algunos países como España siguen apoyándolo, cosa que es inconcebible también conociendo cuál es la historia de España, que es el siguiente en la fila para recibir esta destrucción en un territorio propio. Muchas gracias, Pascal, y ya nos veremos mañana con nuevas noticias.
Hasta mañana, Jorge.